Anunció que va a derogar la LUC y que va a volver a los consejos, a lo que yo llamo el estado de asamblea permanente, en donde las decisiones no se toman, en donde se pone plata en la educación y los resultados no llegan. Yo quiero que el Frente Amplio no sea gobierno para que la transformación educativa continúe.
Es una sucesión de improvisaciones que nadie tiene claro qué es lo que está planteando, hasta el punto que el último día que estaba creciendo y creciendo, tomó medidas. Para mí no es una reforma, esto es una sucesión de planteos que tienen una cosa en común. Siempre encuentra la oposición de los docentes.
La transformación educativa, sin duda, ha marcado un antes y un después en la educación de este país porque ha logrado iniciar un proceso de cambio que era lo que tanto se reclamaba.
En vez de hablar tanto de reforma educativa, habría que ocuparse de los gravísimos problemas edilicios que tienen varias escuelas en Rivera, por ejemplo. No habría que ocuparse de que los niños no estén rodeados de lata. ¡Qué vergüenza!
Que el Uruguay le hace mucho mal las visiones que plantean las cosas en blanco y negro, las cosas que plantean en izquierda y derecha. Si es de izquierda es bueno, si es de derecha es malo. Entonces, eso es lo que nos hace mucho mal.
Entrevista.
Bueno, me encanta cuando el mix los deja medio como enloquecidos, pero tenemos acá a Robert Silva, precandidato al Partido Colorado, candidato a la vicepresidencia de la República allá en el 2019. Yo le hice una de las primeras entrevistas en televisión, estaba nerviosísimo, hoy ya es un experto corredor, expresidente del CODICEN de la ANEP, abogado y profesor. Buen día, ¿cómo le va?
Un gusto estar acá, gracias por la invitación, disculpa por llegar tarde.
No, todo bien, todo bien.
Me confundí con el horario.
No hay problema, es una agenda apretada la de un precandidato, pero
viendo a Soriano ahora.
Sí, sí, sabemos que va para ahí. Hoy es lindo tenerlo acá porque es el aniversario del nacimiento de Varela.
Es cierto, y asumí el 19 de marzo de 2020 la presidencia de la ANEP.
Mírese.
Así que hoy está haciendo 4 años que asumí.
Qué lindo. No sé si reconocía las voces.
Sí.
Lo de Carolina Cosé fue hace un ratito nomás. Sí. El primero que le contestó fue Sebastián da Silva, que está como... Está siempre como ahí esperando el primero que le contestó. Pero ella estaba en Rivera y aprovechó para reclamos, concretamente de escuelas de Rivera. Habló de que se roba para comer. Dijo que hay 15 escuelas que fueron robadas en Rivera, que hay una que no tiene puerta. ¿Esto es campaña o está pasando eso en Rivera?
Proselitismo político, no tengo duda, de la candidata Cosé, que es más de lo mismo, de lo que sabemos. Empezaron con aquellas cosas como que los niños comían pasto en Artigas, que después se desmintió, las propias maestras lo desmintieron, y ahora continúan con esto, con ella integrante de un partido político cuyo gobierno en educación ni siquiera un plan de mantenimiento de infraestructura tenía. Las escuelas rurales absolutamente abandonadas. Hemos recuperado escuelas en Rivera, queda camino por andar, pero que Cosé se pregunte qué hizo el Frente Amplio por las escuelas en Rivera. Que le pregunte a ver cómo era la realidad de las escuelas cuando nosotros llegamos. Llenas de murciélago, lloviéndose, sin cielo raso, un desastre. Ese era el gobierno del Frente Amplio, que a pesar de haber triplicado el presupuesto en educación, tenía muy mal la infraestructura, porque era mucho más lindo cortar cintas e inaugurar edificios nuevos que arreglar edificios viejos. Y esa es la realidad. Y cuando llegamos al gobierno, hicimos por primera vez un plan de mantenimiento integral de los edificios educativos. Aprobamos por primera vez los protocolos de construcción, mantenimiento, sanitaria, eléctrica, diseño, infraestructura en general, que la ANEP, por primera vez, la infraestructura educativa lo tiene. Y lo hizo la administración que yo presidí. Y esa es la realidad. Y la gente lo sabe. Se alimenta discurso para la campaña electoral, porque es lindo decirlo, y en procura de obtener votos. A mí me gustaría que Cosé hablara de qué piensa hacer en educación, de los 15 años que hablaron de que había que cambiar la educación y no la cambiaron, de cuando Mujica dijo que los sindicatos le torcieron la mano y en definitiva no hicieron lo que tenían que hacer en educación. Ellos creen que solamente con plata se cambia la educación. En el gobierno del Frente Amplio lo vimos, pusieron más plata y los resultados desastrosos continuaron.
Usted fue presidente de la ANEP, ahora es candidato a la presidencia. Si lograra ese objetivo, ¿destinaría el 6% a la educación?
Yo creo que hay que destinar más recursos a la educación, no tengo duda. Creo que tiene que continuarse con la transformación educativa, poner el pie en el acelerador. y no retroceder. Sí he comprometido llevar un porcentaje determinado que implica duplicar el presupuesto en ciencia y tecnología. Creo que estoy convencido, es el segundo gran paso que tenemos que hacer. Y obviamente la educación necesita dos cosas. Administrar mejor los 2.400 millones de dólares que la sociedad le da por año, y a su vez más recursos para seguir con más liceos de tiempo completo, más UTU de tiempo completo. Nosotros llegamos y había 7 liceos de tiempo completo en el país. Ahora van a quedar, terminado este gobierno, más de 60. Y tiempo completo, que quede claro lo que es. Tiempo completo no es poner algún tallercito a contraturno y que vaya el que quiera. Tiempo completo no es alargar una hora y darle un plato de comida. Tiempo completo es una extensión integral del estudiante con 3 comidas diarias, con talleres optativos obligatorios, con nuevas figuras educativas pedagógicas, nuevas figuras educativas para trabajo por proyecto, para deporte, recreación y tecnología. Eso es el tiempo completo, que implica mucho más recursos y mucho más atención en el 40% de la población más vulnerable, que son los quintiles 1 y 2.
¿Pero llegamos al 6 o no?
Bueno, vamos a hacer todo lo que haya que
hacer. ¿Cuánto le da usted las cuentas?
Yo creo que muchas veces sostengo, y lo sostuve siempre, que ir por los porcentajes a veces dificulta. Yo el otro día hablé del 1% para ciencia y tecnología, que es duplicar, es decir, es ir en torno a 600, 650 millones de dólares, que creo que es lo mínimo, es el piso que tenemos que tener para ciencia y tecnología, y seguir avanzando en educación, desde las dos perspectivas, mejorando presupuesto y asignando más recursos.
¿Cómo mira la campaña? Porque hay denuncias, hay una denuncia contra el precandidato Frente Amplista, Yaván Duorsi. ¿Cómo está viendo la campaña? ¿Usted está enojado con las críticas del Frente? ¿Cómo se ve en esta campaña?
No, yo estoy disfrutando mucho, estoy muy contento. La verdad que a mí hay cosas que lo que más me importa en la vida es lo humano. Yo lo decía ayer, que tuvimos el relanzamiento de la campaña, presentando la primera campaña publicitaria, porque si hay algo que nosotros no hemos tenido es campaña publicitaria, porque no teníamos
recursos. Lo vimos ayer.
Entonces, ahora tenemos una campaña publicitaria y lo más importante ahí es el ser humano, el afecto, la calidez, el vínculo.
Pero la campaña es una guerra.
Bueno, para algunos, para mí no. Para mí lo que creo que tiene que ser una campaña electoral es presentar las propuestas para atender los problemas de la cotidianidad de la gente, lo que la gente tiene en el diario vivir, que cuando vos recorres, como yo estoy haciendo ahora, pueblo a pueblo, la gente te plantea y te dice esto, te dice lo otro, el tema seguridad, el tema drogas, el tema empleo, trabajo. Al momento que reconoce cosas, pide otras. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solo frases bonitas, sino que tiene que haber propuesta de cómo se va a hacer. A mí eso me preocupa mucho. Es decir, yo digo, quiero tener una educación de calidad. ¿Quién no quiere tener una educación de calidad? Todo el mundo. Ahora, ¿cómo la va a hacer? Eso es lo que a mí me gustaría, que la gente del Frente Amplio, tanto Orsi como COSE, que están anunciando que van a dejar sin efecto la transformación educativa y que van a dar marcha atrás derogando la LUC, bueno, diga, ¿qué van a hacer en educación? Porque tuvieron 15 años en el gobierno. ¿Qué van a hacer en ciencia y tecnología? ¿Qué van a hacer para el desarrollo productivo? ¿Qué van a hacer en seguridad? A ver, me gustaría, yo no he escuchado una sola propuesta del Frente Amplio que nos señala con el dedo por el tema de seguridad sobre este tema.
¿Robert Silva sabe de seguridad?
Yo tengo un gran equipo de seguridad y sin duda que uno se tiene que formar en los distintos temas. Tengo un gran equipo y tengo la absoluta certeza que quien sea presidente de la República tiene que estar al mando directo de la seguridad. Y por eso he propuesto la integración de un comando de seguridad nacional que permita, en definitiva, trabajar desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Drogas.
Que abarque todos los temas.
Todos los temas, y con un seguimiento específico y una elaboración de un plan nacional como el que tenemos, pero quizás mucho más articulado y coordinado que lo que hoy existe. Que no solo esté el Ministerio del Interior, sino que además el tema de la seguridad se aborde tridimensionalmente como es. La seguridad, yo siempre dije, es una mesa con 3 patas. Tiene que tener prevención, tiene que tener represión, no hay duda, y tiene que tener rehabilitación. O vamos a seguir espiralando la cantidad de presos que salen y el 70% en determinado plazo reincide y vuelve a la cárcel. Y sale y reincide.
Pero entonces usted no está de acuerdo con lo que hizo este gobierno, porque el presidente de la calle Pou, cuando asume, dice que es el primer policía. Yo soy el primer policía. Larrañaga hizo toda una gestión fuerte. Van 3 ministros del interior. ¿Usted cómo evalúa lo que está pasando en seguridad hoy en el país?
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha venido haciendo. Tan de acuerdo estoy que Diego Sanjurjo, que es el coordinador de nuestro equipo de seguridad, es el que coordinó todo el plan de seguridad integral y preventiva. los gobiernos anteriores no tenían un plan. Acá hay un plan que tiene esas dimensiones.
Pero las críticas dicen que no está funcionando ese plan.
Bueno,
que no se han implementado las estrategias.
No, muchas de esas estrategias se están implementando, otra hay que desarrollarla. Pero, a ver, yo creo que acá lo importante es ir a lo más objetivo que uno tiene, que son los datos. Los datos nos demuestran que logramos frenar el aumento que venía de homicidios desde antes de los gobiernos del Frente Amplio y se agudizó en los problemas del Frente Amplio. Esa es la verdad. Los homicidios siguen siendo un problema, siguen siendo un problema. Pero por lo menos han disminuido. En un 3% sí, pero han disminuido. Tenemos la situación
de tienen una violencia, de rapiña, las denuncias. Una violencia más fuerte, han estado niños, han aparecido cuerpos descuartizados, sí, es decir, supuesto, ha avanzado la violencia, el narcotráfico también está mucho
tema,
más fuerte.
¿No? Hay un tema de narcotráfico que obviamente hay que trabajarlo. Miren, lo peor, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, y que por suerte esta no está teniendo, es reconocer que existen problemas, no esconder la cabeza. Decir, bueno, ¿tenemos un problema? Sí, tenemos un problema y vamos a afrontarlo. Y por eso las estrategias de intervención, mayor cantidad de policías, mayor tecnificación de la policía, uso de las herramientas, como pasó el otro día con algunos algunas situaciones donde la tecnología incorporada permitió encontrar la solución. ¿Estamos en un mundo ideal? No estamos en un mundo ideal. Tenemos que seguir trabajando. Y por eso yo estoy proponiendo que si la gente confía en nosotros para liderar la coalición de gobierno, voy a estar al frente de la seguridad como estuve al frente de la educación.
¿Aceptaría debatir con Mandasen?
Ay, pero a ver, hay que poner las cosas en sus justos términos. No, en todo caso, un candidato a presidente debate con los candidatos a presidente que tiene. Porque mañana,
con sus pares, dice usted.
Claro, con quienes estamos en esta disputa electoral. Porque además hay que tener lo que yo siempre digo, plenas convicciones de las cosas que se han hecho y se han venido haciendo. Yo lo tengo plenamente. Y ahora estoy en el rol de candidato a presidente. Y no solo quiero debatir de educación, quiero debatir de seguridad, quiero debatir de pobreza infantil, quiero debatir de políticas públicas en general, de cómo vamos a hacer para que este país sea un país del primer mundo, como nosotros queremos que sea. Entonces, esas cosas, ¿y con quién lo puedo debatir? Lo puedo debatir con quienes son candidatos a presidente.
O sea, que mandasen que busque a otro para debatir.
Y que invite a algún otro docente como él.
Y Robert, ¿se puede debatir con algún candidato colorado, por ejemplo? O por ejemplo, debatir alguna propuesta. Porque Gabriel Gurméndez propone bajar IRPF y el IAS. Habló de una cifra muy importante en la baja. Hay economistas que dicen que no es el momento conveniente. ¿Usted qué opina de esto?
Yo le digo francamente, no conozco bien la propuesta de Gabriel, porque fue una propuesta genérica, dicha así. Yo en principio le digo que cuando yo estuve en el gobierno y estaba al frente de la educación y vino aquel famoso decreto 90, que los sindicatos, incluido este señor y otros, salieron a decir que la educación había tenido el recorte del 15%, y nosotros decíamos, no, es mentira, es mentira. Después le demostramos, como tantas veces, que mintieron y siguen haciéndolo, porque son especialistas en generar militantes del caos, como yo digo. Pero por suerte la transformación educativa avanza y avanza bien. En esta otra materia, miren, en aquel momento cuando se iba a hacer una rebaja de determinado porcentaje del presupuesto, yo dije, bueno, si esto toca educación, afecta severamente. Entonces yo creo que todos esos procesos de revisión del gasto a través de porcentajes de ahorro tienen que ser bien claro de que no toca la vigilancia, que no toca la salud, que no toca la educación. En eso yo soy enfático.
¿Cómo ve las encuestas? Porque Ojeda, parece que el caballo de Ojeda anda bárbaro.
Miren, yo creo que las encuestas, yo nunca me peleé con las encuestas, nunca he trabajado en función de las encuestas.
Pero sí, usted venía bárbaro, lo pasó Ojeda, lo pasó su vida, es una cosa alucinante.
A ver, yo creo que nosotros tenemos una realidad dentro del Partido Colorado que es una muestra muy chica. Si uno se pone a pensar, en una hay 20 puntos de margen de error, en la otra hay 10 puntos de margen de error. Entonces, por ejemplo, en una que a mí me da 23, puedo tener 13 o puedo tener 33. Entonces, realmente, el margen de error es muy complejo. Yo siempre digo, miren...
O sea, las estuvo analizando con su equipo, evidentemente.
No, pero a ver, estas encuestas... ¿Saben por qué yo le pedí a los equipos que no hicieran campaña cuando las encuestas daban lo que daban, como no la vamos a hacer ahora con lo que dan? Porque todas estas encuestas en la elección pasada se equivocaron y se equivocaron feo. Todas le daban ganador a Sanguinetti y ganó Talvi. La única que acertó fue Radar en marzo del año 2019. Y si quiere, ahora te comento, Radar está con 28%, estamos nosotros arriba. Y el que me sigue con 16%. O sea, pero yo no estoy en función de la encuesta, yo estoy trabajando con la gente, recorriendo el país, haciendo lo que me parece que es fundamental, que es generar diálogo, generar empatía, generar encuentro, porque además en una interna chica como la que tenemos, eso resulta fundamental.
Hablando de la interna, Carolina H. señaló que a su partido le falta liderazgo claro y definió que ella es candidata para que haya un candidato colorado y no rosado.
Sí.
¿Usted se considera rosado?
Bueno, sáquenle la camisa.
Además de la camisa.
La camisa sí justo vino con la pregunta. A ver, yo en materia de vallismo y de militante del Partido Colorado no le cedo la derecha a nadie, y además tuve el enorme orgullo de encabezar lo que ha sido la política social, política pública social por excelencia del vallismo a través de la historia, que es la educación. Y si hay algo que la política pública educativa en este gobierno, la transformación educativa tuvo, es eso. Es apuntar a la movilidad social, a la justicia social, a dar herramientas a los que menos tienen, con el tiempo completo, con el acompañamiento, con la mejora de aprendizaje, con la culminación, y que 15.000 jóvenes más en el 2022 terminaron el liceo y la UTU que en el 2019, y eso es dato que mata relato. O sea que yo en materia de...
Es una chicana lo que hizo Carolina H.
No sé, será su estrategia y me
la
parece
la manera
bien.
De entrar en, con todo masculino.
Claro, es una estrategia para posicionarse. Y yo les digo, yo veo bien al partido que tenga gente disputando. Nos hizo mucho mal, ¿saben qué? El partido de la unanimidad. El partido de candidatos con 70, 70 y pico por ciento nos hizo mucho mal. Nos aplastó. Entonces, yo creo en el debate, creo en las encuestas que ponen a uno y al rato ponen a otro, y me parece bien que haya siete candidatos y que salgamos a recorrer el
interior. ¿Llegan los siete para usted?
Bueno, yo lo que sí digo, que puedo hablar por mí, Robert Silva y su equipo...
Llega. Ya que estuvo en el gobierno, en las políticas públicas más importantes de educación, estuvo en representación del Partido Colorado, ¿cree usted que fue un error del gobierno no convocar una mesa grande de la coalición para analizar los temas y cómo se manejaban los temas durante el decurso de esta administración?
Yo creo que este gobierno tuvo una situación muy particular al inicio, desde el 13 de marzo con el tema pandemia, ¿no? Entonces eso marcó mucho el rumbo del gobierno. No tengo duda que en un segundo tiempo de coalición de gobierno, el Partido Colorado lo propuso hace mucho tiempo, tiene que haber una mesa de referentes políticos, de líderes políticos de los partidos, no solo para coordinar y articular el devenir del propio gobierno de coalición, sino también para adelantarse, para no ser tantas veces como nos ha pasado lamentablemente, ser reactivo a los relatos de la oposición. Y también tener una evaluación de cómo vamos avanzando.
O sea que para usted hubo una ausencia de esa mesa en este periodo.
Yo creo que tiene que estar esa mesa, y por lo tanto, si yo tengo responsabilidades a futuro como las quiero tener, voy a trabajar para que la mesa esté. La mesa va a estar.